Mauro Tumas Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo da Tuzaba Tamaticamo, Dibuda Keraja Bada.
Pintarishkan Ajin Junyonaku Ikai, Organización Zapatistas Nesca, Warmi Kuna Manta.
Katunapaita Chayachinchi, Radio Insurgente, Kaika México, Zahtapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Junyuriku, que Quechua, Quichua, Sinipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawarayu zapatista nakariru yaje ya guajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Jalcamanta y Mato Tugara Mora Ochcono kai México
Tari Zapatista Yanes Kuno Reku
Mayanta Kankuna Tapikunachi Kashankichis México ya está comunicadores jugadoras zapatistas Aguara Yanta Kankuna Aguara Kutsuchi Radio Insurgente Mata Chaya México Namuna Aguara Yu Zapatista.
¿Qué tal, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y de otros países que nos escuchan? ¿Cómo están? Espero que bien. Reciban un fraternal y revolucionario saludo en donde se encuentren realizando su trabajo o con sus familias. Con mucho gusto, estamos llevando una nueva emisión de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy seguiremos resumiendo un poco de las historias que se presentaron en el encuentro de BICAM. Esta vez toca el turno a los pueblos indios de México, pero como la delegación de pueblos indios de nuestro país fue la más numerosa en BICAM, este día solo hablaremos de los pueblos del norte y en próximos programas resumiremos las historias de los pueblos del centro y sur mexicano. Y pues también les presentaremos un poco de noticias y algunos mensajes de los oyentes. Entonces, les pedimos que se queden con nosotros y vamos a comenzar con las noticias. Y vamos a comenzar con la noticia de la liberación de la compañera Magdalena García Durán, indígena Mazahua, detenida durante la represión en Atenco en mayo del año pasado.
Magdalena García, quien recientemente fue considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional, obtuvo su libertad absoluta este 9 de noviembre al no comprobarse ninguna de las acusaciones que le inventó el gobierno del Estado de México. Así, la compañera Magdalena fue liberada después de 18 meses y 5 días en prisión. Pero todavía falta que liberen a 23 compas que también fueron detenidos en mayo de 2006 y que permanecen injustamente encarcelados. Recordemos ahora un poco de las palabras de denuncia y resistencia que dio la compañera Magdalena en la manifestación del 1 de mayo de 2006, 3 días antes de su detención durante la brutal represión en Atenco.
Hoy les voy a compartir un poco de mi experiencia como indígena Mazahua de aquí del Distrito Federal. Desde el 1940 estamos presentes en las calles de todo el centro histórico, vendiendo nuestras manzanas, vendiendo nuestras pepitas. Y hasta el 1960, cuando el gobierno se da una idea que hay muchas mujeres indígenas del Distrito Federal y lo único que hace es mandar a hacer una encuesta a ver por dónde proviene, a ver a dónde vive, a ver qué hace. Se dan cuenta que nosotros vivimos con nuestra extrema pobreza y hasta aquí llega, compañero. Y ahorita, hasta actualmente, no ha habido ningún cambio. De lo contrario, se nos está despojando, excluido, todas las calles del centro histórico, cuando las mujeres indígenas tienen una necesidad para vender, no están por gusto, tienen muchos niños, tienen los gastos del diario, cuando no tenemos ningún vacaciones o ningún algo que nos sirva a nosotros. Nosotros estamos al diario. Nosotros ya queremos ser escuchado. Nosotros tenemos los mismos derechos que tienen los grandes ricos. Por eso, compañeros y compañeras indígenas, hay que tomar nuestras calles que nos cederon nuestros difuntos, que en paz descansen nuestros abuelitos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad. Dejemos, si estamos amenazados, si estamos lo que estamos, de todos modos nos van a matar de hambre. A que nos bates de hambre, mejor que nos muéramos por algo de valor. Así es, compañeros.
Conforme a lo acordado en el Segundo Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas, los adherentes de la otra campaña en todo el país realizarán diversas actividades de denuncia y apoyo este 17 de noviembre, día del aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una de las actividades que se han anunciado es una caravana de observación y solidaridad con las comunidades, que saldrá de la Ciudad de México el 16 de noviembre para llegar a Chiapas el 17 de noviembre. Si ustedes que nos escuchan son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y quieren participar en la caravana, pueden escribir al correo electrónico fncr-mexico@hotmail.com.
Entre el millón de personas afectadas en Chiapas y Tabasco por inundaciones agravadas por negligencia gubernamental, se encuentran comunidades adherentes a la otra campaña, para solidarizarse con las comunidades de la otra Tabasco y la zona norte de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ofrece la siguiente cuenta donde se pueden depositar apoyos para los compas afectados. La cuenta es 49 15 66 20 16 30 38 21, de Banorte, a nombre de Blanca Isabel Martínez Bustos.
Pues esto fue un poco de las noticias que tenemos. Y bueno, pues seguramente que muchas personas van a responder al llamado de solidaridad con las comunidades zapatistas y también van a apoyar a los compas afectados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas. Y a continuación vamos a escuchar una canción de Amparanoia que grabamos cuando ella y su grupo llegaron en Oventic hace un par de años. Esta canción se llama Somos Viento. Y la dedicamos a la compañera Magdalena García Durán y también a los compañeros y compañeras que todavía siguen presos.
Esta canción que vamos a tocar ahora se llama Somos Viento. Dice así.
Somos Viento. comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad, dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. Estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos el viento que sopla, que viene y que va. Energía y movimiento de aquí para allá. Ay, dime lo que somos en realidad.
Seguimos en la emisión semanal de Radio Insurgente. Y ahora vamos a escuchar un poco de las historias de dolor y resistencia que contaron los hermanos y hermanas indígenas del norte de nuestro país, México.
Las participaciones de los pueblos indios de México en Bicam comenzaron con los hermanos Yaqui, que hablaron de su lucha histórica por la defensa de su territorio y contra el capitalismo.
Música. tú haces Dios en Chaniabo, Achay Malam, Angelito, mi compañero, amén.
Buenas noches a todos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en este estrado. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de la autoridad tradicional y esperamos que se la pasen a gusto con nosotros. Por nuestro conducto como autoridad tradicional y a nombre de la del gobernador del pueblo, les pasamos el mensaje. Para todas las personas que en estos momentos no están aquí físicamente, pero que nos acompañan, a ellos también con respeto les dedicamos esta reunión. Estamos honrados, nuestro pueblo, nuestra tribu yaqui se ha glorificado con honor en grandes batallas y guerras por nuestro territorio y se ha perdido muerte y sangre. Nuestra historia es con respeto para todos los que perdieron la vida en los levantamientos, a los que derramaron la sangre, a ellos les dedicamos el trabajo que estamos haciendo y por ello estamos aquí para que las futuras generaciones conozcan nuestra historia de lucha. Nuestros territorios, nuestro suelo, nuestros recursos naturales, nuestro agua, nuestros litorales marítimos, nuestra sierra y nuestros agostaderos siempre han estado en la mira del poderoso, de aquel capitalista que tiene los recursos y los medios para quitárnoslo. Así, de esa manera, hemos ganado poco a poco el espacio a través de nuestra lucha, igual que la nuestra, igual que todos los hermanos que han participado. Esta es su posición: la defensa de su cultura, de su identidad y de sus territorios, y por ellos seguimos en lucha. Han sido múltiples, variadas las ocasiones, pues, en que el capitalista, el inversionista, el que tiene los medios de producción bajo su control, pues ha tratado de sacarnos ventajas. Sin embargo, no han podido. Nuestra organización y nuestra fortaleza ha sido más fuerte, y prueba de ello es que estamos aquí todos juntos y nunca nos van a ganar. Así, integrados y en la voz de nuestros mayores, de nuestros hermanos, haciendo unidad, un solo frente de batalla, con este ejemplo de lucha, saldremos adelante. Muchas gracias. Esta es nuestra participación, en nuestro punto de vista. Unidos hasta siempre, en un solo esfuerzo, con voluntad, haremos las cosas grandes. Muchas gracias.
Desde la llamada Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, un hermano rarámuri explicó el significado del nombre de su pueblo y habló también de la necesidad de unir a los pueblos indios para enfrentar al enemigo. Thank you.
Mi nombre es Rosauro Ramos, vengo de la comunidad de Tonachi, municipio de Huachochi, Chihuahua, en la sierra. Mi pueblo Tonachi significa lugar de pilares, o sea, sería, acá en la lengua esta sería lugar de castillo. El nombre original sería Rarámuri, pero los españoles le pusieron Tarahumara, y que en Rarámuri significa, se divide en dos, Rará, que es pie, la planta, Muri, fuerte, veloz, aguantador. Los de arriba, los que le decimos, los poderosos, a los imperialistas, como en Vica, en Rancho Peñasco, decían monstruos, pues yo le busqué otro nombre, no sé si estará bien, yo le puse a ellos parásitos. Aparte de querernos quitar, despojarnos de las tierras, pues están viviendo a expensa de nosotros los indígenas, que éramos nativos de América del Sur hasta el Norte. La solución creo que la tenemos aquí, al momento que estamos todos reunidos, se ve que vamos para arriba. Esa es la forma de pensar de un Rarámuri. Estamos buscando la solución, porque nosotros no somos parte del problema. Nosotros lo que queremos es solución a lo que anterior todos los hermanos de las diferentes tribus y pueblos han mencionado.
Con la llegada de los españoles, los pueblos indios del norte de México comenzaron una lucha incansable por la defensa de sus territorios. Pero los invasores tampoco pararon nunca en su afán de acaparar las tierras y exterminar a los pueblos originarios que las habitan. Otro hermano Rarámuri dio cuenta de uno de los muchos casos de despojo que enfrentan actualmente los indígenas en la Sierra Tarahumara.
Yo soy el primer gobernador tradicional indígena en el municipio de Catichí. Yo vengo a denunciar de problemas que tenemos al de municipio de Nonoaba. Tenemos invasores en Nonoaba como 12 invasores ganaderos. Ya tenemos como más de 70 años. Y tenemos también invasores de Baquiachi, como 44.780 hectáreas, lo que nos tiene invadidos. Ahorita tenemos la demandado en Tribunal Unitario Agrarios en Chihuahua. Esa tierra, ese es un ejido. Entonces, nos tiene demandado porque nos tenemos muchos problemas. Bueno, y los demás que tenemos, y aparte los planos. Nos tenemos plano, resolución presidencial, pero no nos han respetado en este plano. Ellos dicen que son tierra de ellos, de ganaderos. Y aparte, todo lo que se ha venido siempre nos ha quedado pues o mala amistad con la gente, con los indígenas del pueblo de ejido en Baquiachi. Las autoridades agrarias, procuradurías agrarias nunca nos ha ayudado, han estado contra. Y aparte tenemos problemas de que ha habido mucho también alcoholismo, la venta de alcoholismo. Y luego cuando llega el Semana Mayor, el Semana Santa, nos sacas de trato y negocian en otros países. No los piden permiso. Por eso que venimos a conocer con ustedes a ver si nos podemos lograr. Yo sé que usted también interesa porque viene con todas las familias. Y me da mucha tristeza en verlos por tanto lejos que estamos. Porque todos los mestizos son nosotros nombramos como si fuera mogragón, porque nos está comiendo culturas. Sí, porque nos está acabando todas las culturas, aparte el despojo de las tierras y todo tipo de lo que nos ha hecho.
además del despojo de tierras, los rarámuri resisten ante muchos otros problemas que los aquejan.
Nosotros como indígenas, como pueblo rarámuri, así como ustedes también, tenemos muchos problemas. Ya algunos se han mencionado, pero hay mucho más. Tenemos problemas acerca de bosques, tierras, agua, son muchos pues. Pero estos problemas no los trajimos nosotros, estos problemas nos los han traído desde lejos. Vienen gentes con dinero a nuestras tierras a proponer estos proyectos, pero no nos benefician en nada. Más bien nos van quitando todo lo que tenemos. Entonces es por lo cual nosotros pues tratamos de luchar pues así como sabemos luchar nosotros. Ya se comentaba antes también sobre las fiestas que vienen a veces en nuestras tierras extranjeros con sus cámaras a ver como si fuéramos juguetes, objetos. Todo lo que nosotros tenemos pues son sagradas, la vestimenta, las fiestas, todo lo que nos da, nos hace ser pueblo. Uno de los problemas más grandes que tenemos también es la cuestión de la droga, el narcosiembra, y ya en estos últimos años, pues también narcoconsumo en los jóvenes. También a veces hay gente pues extraña que llega a nuestros pueblos, a nuestras tierras, diciendo que son estudiantes y se llevan nuestros conocimientos, se llevan nuestra medicina tradicional. Ya antes habíamos dicho pues que se han llevado muchas cosas nuestras y pienso que ahora vienen por más. Ya nos quitaron las tierras, ahora vienen sobre el agua, vienen sobre el aire, pero no nos vamos a dejar, vamos a seguir luchando. Nos han tratado de quitar nuestras almas, pero no han podido con nuestra resistencia. Quisiera también decir algo sobre la educación. La educación ya tiene varios años por ahí, según que es la buena educación. Pero nosotros decimos que la educación está en la familia, pero tristemente estamos a veces mandando a nuestros hijos a las escuelas, donde no se le enseña la vida de un indígena, donde no se le dice los significados que tienen las ceremonias. Entonces, pues no es, la educación no es nuestra. Tenemos que nosotros como indígenas seguir educando como sabemos educar y no dejar la educación en manos de las escuelas. La otra lucha que nosotros hemos hecho en estos años es sobre la ley indígena de México. Todos los que estamos aquí, los que somos de México, nos acordaremos de los acuerdos de San Andrés. Nosotros en nuestros pueblos solicitamos la consulta pues que se debía hacer a los pueblos indígenas. Fuimos al Congreso del Estado para solicitar dicha consulta. Ellos dijeron que no tenían tiempo. En todo caso, harían unos foros por ahí en los pueblos grandes. Entonces, nosotros les dijimos que nosotros la íbamos a hacer. Y la hicimos en el año 2001, creo. Cuando terminamos de hacer esa consulta, la llevamos al Congreso del Estado. Sí, sí nos recibieron, pero no nos hicieron caso. Al final de cuenta aprobaron otra que no estamos de acuerdo. En este año quieren hacer otra ley estatal de indígenas que ni siquiera sabemos cómo está construido.
buenos saludos de la Zapatista. Pues mi nombre es Patricio Chávez Gabriel, el primer gobernador de Baquiachi, municipio de García, estado de Chihuahua, tribu de Tarahumara. Estás escuchando Radio Insurgente, la voz es en voz, voz del Ejército Zapatista, Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas suroeste mexicano.
En el extenso territorio de Sonora, son varios los pueblos indígenas que han luchado durante cientos de años por no ser exterminados. Además de los hermanos Yaqui, otro de los pueblos que sobreviven en Sonora es el Guarijío. Escuchemos lo que dijo un hermano indígena Guarijío acerca de la situación de su pueblo.
Nosotros, los indígenas guarijíos de Sonora, coincidimos con los problemas que padecen las otras naciones en varios aspectos. Nosotros, como guarijíos, vivimos marginados en la cuestión de cultural, que no nos respetan nuestras fiestas tradicionales, en la cuestión de tenencia de tierra. En este aspecto nosotros estamos marginados porque no contamos con recursos para poder trabajar nuestras tierras, ya que nos ponen muchas trabas dentro del sistema de gobierno. Aparte que el terreno no es apto para sembrarse, no como la que tienen aquí los hermanos Yaquis. En la cuestión de la autonomía, no podemos ejercer la autonomía porque todavía hay interferencia de personas ajenas de la comunidad, que implementan otros ideales que no son acordes a nuestras ideas internas de nuestro pueblo. El alcoholismo es otro de los problemas que nos han venido afectando internamente, ya que hay gente fuera de la comunidad que introduce este tipo de bebidas embriagantes y nuestras autoridades tradicionales sin poder hacerle nada a estas personas que hacen estos daños dentro de la comunidad. Y si alguien llama una atención al problema, siempre hay repercusiones fuertes. Por esta razón, muchas veces dejamos las cosas así como están. Nosotros como Nación Guarijío quisiéramos que contáramos en nuestro estado de Sonora con una ley que nos dé garantías en varios aspectos, mas sin embargo esta lucha no ha sido nada fácil para nosotros. Por eso en este momento nos unimos al movimiento de concientización, de hermandad, de solidaridad con los pueblos de México y de otras naciones que estamos presentes en este congreso. A mí me gustaría que este evento, que esta reunión donde estamos expresando nuestra problemática, donde estamos haciendo una labor de conciencia, no quedara en vano, que le diéramos seguimiento hasta cumplir nuestros objetivos, donde tengamos un respeto ante todos los niveles, porque de otra manera el sistema capitalista que nos invade a todas las naciones en todos los aspectos van a terminar con nuestra existencia de nación, de pueblo. Thank you.
Los hermanos Pima de Sonora también llegaron en Bicam a contar sus dolores y resistencias.
Compañero, yo soy Pima de acá de Sonora. Mira, me da tanto gusto que todos estemos aquí unidos, o sea, somos hermanos. Así quería para que algún día, ¿no?, que saliéramos adelante con esta batalla que estamos sufriendo, ¿no?, con las invasiones. Hay que manifestar todo lo que tenemos pensado, ¿no?, de nuestro pueblo. Mire, mi territorio, pues todos son de nosotros, ¿no? El territorio de México, pues es de todos nosotros. Pero como vivimos en una parte así dividida como poblado, ¿no? Yo vengo de Maicoba, Sonora, municipio de Yécora, Sonora. Allá tenemos muchos problemas con las invasiones. Tenemos 17,250 hectáreas de terreno, pero nos tienen invadidos los particulares 5,000 hectáreas. Asciende de nosotros aquella posición, aquel pueblo, aquel territorio que tenemos. ¿Por qué otras gentes que no son de allí, son españoles? Entonces, por eso estamos aquí. Que nos dé oír el gobierno o ya no. Yo cuento con mis compañeros de aquí, esta parte. Yo no cuento ahorita con el gobierno. Mi gobierno es mi pueblo. Tantos años hemos sufrido en el trompiezo. Los oficiales nos guardan. Entonces esas gentes nos asustan, nos carcelan, nos roban, nos matan. Así nos tienen la gente ricos. Ya de este momento queremos entre todos que no haya ya esa clase de gente. De los 500 años de resistencias, parece que ahorita está peor. Lo cual es que ya queremos cambio para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque si esas personas ya están cansadas, ya no hayan qué hacer con esa gente mañosa. Mire, compañero, no hay que hacernos para atrás, a lo contrario, para atrás nada, adelante cada vez más.
Otro pueblo vecino de los Yaqui, de los Pima y de los Guarijío es el pueblo Yoreme. En el encuentro de Bicam, los hermanos Yoreme leyeron un extenso documento lleno de metáforas, donde expresaron su pensar y sentir sobre la madre tierra y la relación de los pueblos indios con la naturaleza. Escuchemos un fragmento de ese documento donde los hermanos Yoreme hablan de la forma ancestral que tenían para organizarse como pueblo indio y del mal uso que hacen del asunto indígena los de la disposición, que es como nombran los hermanos Yoreme a los señores del dinero y a los malos gobiernos.
Originarios yoremias por las orillas del río fundaron 8 bases estables, 3 representantes del consejero, un representante, un contador y un mensajero en cada base para informarse de una base a otra y así administrarse propiamente. Sus palabras las estudiaban y las hacían parte de su vida, una experiencia sólida que los llevaba a la verdad, y las índoles de sus obras legalizaban aún en el campo la moral que se forjaban en medio del trabajo en los destinos de su nación, sin palabras ásperas ni espíritu de contienda, cualidades esenciales en la representación, derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno. y la representación en razón directa. Y mediante palabras, relación con su herencia, tenían la misión de atender los que eran herederos de la vara de mando, sostén del cuerpo del pensamiento, que fue un distintivo de nobleza. ¿Cuáles fueron las varas en nuestra vida que nos trajeron hasta aquí? Fueron las parteras que nos operaron. Fue sin duda una vara divina. Sin él, ¿qué habría sido de nuestra caminata? Y la naturaleza, y madre, maestra y consejera, y la cocinera que cada día coloca la comida de su cariño frente a nosotros, como para recomendarnos, si no comes no tendrás fuerzas para proseguir. Así la historia de los antepasados y Oremias, los conocimientos transmitieron a quien era capaz de adquirirlos plenamente para su propio pueblo. Así que los de la disposición no se escuden con el escudo indígena. Nunca se deben copiar los hábitos, actitudes, expresiones o tonos de voz de mando en pensamiento, sentimiento o en una imitación absoluta. ¿Somos los indígenas o son los de la disposición europea? Lucharemos siempre por lo que es nuestro y la alegría de abrir los brazos para que la riqueza de los vientos que traen consigo el perfume de los jardines, la voz de los humanos y quién sabe hasta su sorprendente presencia para probar el propio respeto y la libertad.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
En la península de Baja California, acosada por los capitalistas interesados en explotar recursos naturales en beneficio de la industria y el turismo, también quedan todavía algunos pueblos indios que siguen resistiendo y defendiendo su cultura y su territorio. Uno de esos pueblos, en el Cumbiaí, en Bicam, llegó una hermana Cumbiaí a saludar a todos los participantes en el encuentro.
Auka, si pei majip mat ayum tanyuai, matu nyu kunap tanam, kuek nam mat kunap ti pei wa tumak nyupo. Mi nombre es Yolanda Mesa, soy de la nación Cumbiaí de Baja California Norte. Pues el problema de nosotros también es lo mismo de todos nuestros hermanos, es por defender nuestro territorio. Pues aquí yo estoy vine sola, pero los cumiáis todavía quedamos muchos, no porque me miren sola, creen que ya no hay, no, sí, cumiáis existe todavía. Existen varias comunidades en la Baja California. Pues aquí, pues me siento contenta de estar aquí con todos ustedes, con todos los indígenas de cada país. Pues eso sería todo, gracias.
En Baja California se encuentran otros dos pueblos milenarios que después de siglos de resistencia corren el peligro de desaparecer. Esos pueblos son el Cucapá y el Cumiaí. En el caso de los Cucapá, uno de sus problemas es que el gobierno les impide realizar su principal actividad productiva, que es la pesca. Este año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la otra campaña acompañaron a los hermanos Cucapá durante la temporada de pesca para impedir la represión que enfrentan cada vez. Escuchemos a una hermana integrante de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, que habló de su lucha frente al despojo de tierras, de su resistencia ante el gobierno que no los deja pescar y de su decisión de seguir en la lucha junto a todos los pueblos indios y los demás sectores marginados de nuestro país.
Somos una cultura que hemos vivido desde hace casi 9000 años en las márgenes de lo que hoy se conoce como el río Colorado, en el territorio de Baja California. En la actualidad, en Baja California, sobrevivimos apenas 319 indígenas cucapás, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hace más de 103 años, todo el territorio que ocupa actualmente el municipio de Mexicali, Baja California, es decir, cientos de miles de hectáreas desde el Cerro del Centinela hasta el Pedrón, frente al puerto de San Felipe, era parte de nuestro territorio. Pero en virtud de las ventas de nuestros territorios, con todo indios, hechas por el general Porfirio Díaz, de la Colorado River Line Company y después de la Revolución Mexicana y el reparto agrario, nuestro territorio apenas quedó en 143 mil hectáreas, comprendida por cerros, piedras en la Sierra Cucapá, en lo que era la Laguna Salada. Queremos destacar que nuestra comunidad hemos peleado y ganado que se anule la asamblea en la que algunos comuneros aprobaron el procede que actualmente luchamos por defender nuestras tierras, a fin de impedir que las apropien los norteamericanos y sus socios en Baja California, en particular Eugenio Elorda y Walter, gobernador del estado de Baja California, quienes pretenden explotar para la industria de la construcción y la minería. Hoy nuestro problema fundamental consiste en que a partir de 1993, Carlos Salinas de Gortari decretó como reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, lugar donde tradicionalmente hemos pescado a la curvina golfina, prohibiéndonos con ello esta actividad en dichos lugares. Además, tenemos que soportar la competencia desproporcionada y ruinosa que nos impone grandes empresas pesqueras, propiedades de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, como la empresa de los mercados de la Viga del Distrito Federal, y además intermediarios a quienes con la complicidad de las autoridades del gobierno federal mexicano sí les permiten a ellos pescar dentro de la zona prohibida de la Reserva Ecológica. Por ello, desde entonces hemos sostenido una lucha frontal contra el sistema capitalista y el gobierno para conservar nuestros derechos a la pesca, a impedir la desaparición de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Hemos sido objeto de amenazas, represiones, agresiones del gobierno, del ejército, de la marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de decomisos de nuestras artes de pesca, embarcaciones, productos de trabajo, levantamientos de actas administrativas que implican sanciones y multas hasta por la cantidad de 39 mil pesos. Por ejercer la actividad pesquera, tenemos pendientes en la Procuraduría General de la República 4 procesos penales en nuestra contra por los delitos de desacato a la autoridad, daños ecológicos, por violentar la Ley General de Equilibrio Ecológico. Hemos acudido ante todas las instancias de los gobiernos federales, estatales y municipales a fin de buscar una solución a nuestras demandas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los tribunales federales, a la ONU en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y actualmente nuestro caso está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ninguna parte hemos recibido una respuesta que reconozca nuestros derechos ancestrales y culturales a la pesca y a nuestro territorio. Frente al despojo y al evidente propósito de acabar con los Cucapá, acudimos al subcomandante Insurgente Marcos y a la otra campaña para que nos apoyen en nuestra lucha. En ellos sí hemos encontrado una respuesta y el apoyo verdadero a nuestras demandas, como sucedió en el campamento internacional que se estableció durante la temporada de pesca del 2007, de finales de febrero a junio, que son los únicos meses que laboramos en esta actividad. El resto del año prácticamente es tiempo muerto para nosotras, porque no tenemos los permisos para la pesca de otras especies, como es el camarón, el chano, la sierra, la mantarraya y el tiburón. Sabemos que una de las causas por las que nos quieren sacar de nuestro territorio es que inversionistas alemanes y norteamericanos pretenden generar electricidad con las fuerzas de las corrientes marinas que provienen del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Otra de las causas es que en el noroeste de nuestro país, desde el puerto de San Blas hasta el Delta del Río Colorado, los apátridas gobernantes de México y los norteamericanos pretenden desarrollar un megaproyecto turístico que se conocía con el nombre de Escalera Náutica y en el que hoy le denominan Reordenamiento Ecológico Marino de la Zona Costera del Alto Golfo de California. Sin embargo, nuestra tragedia consiste en que el río Colorado ha desaparecido prácticamente de nuestra geografía. Ello se explica por la única y sencilla razón de que su enorme caudal quedó en el lado del territorio que nos robaron los norteamericanos a causa de la guerra que provocó que el gobierno de México concertara con los Estados Unidos un tratado internacional de 1848 conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual se legalizó el despojo de la mitad de nuestro territorio en favor del imperialismo norteamericano. Desapareciendo el río Colorado, su cauce hoy es solo un zanjón de tierra que agarra agua del delta a causa de las mareas provenientes del Golfo de California y de pequeños influyentes del subsuelo. Si el río Colorado llevara agua en su cauce, los Cucapá podríamos pescar durante todo el año porque habría las condiciones naturales para su abundancia de otras especies y recuperaríamos todo el ecosistema de la flora y la fauna que hemos perdido. Por tanto, lo que pensamos que tenemos que hacer es luchar por recuperar las aguas del río Colorado, porque éstas nos pertenecen por completo. Para concluir, queremos dejar constancia de nuestra decisión de lucha hasta el final, para impedir la desaparición de nuestro pueblo y de nuestra ancestral cultura. Para ello, en el nombre de nuestros compañeros y compañeras, les manifestamos nuestra disposición a unirnos a ustedes y a nuestros hermanos indígenas, pero también a luchar de los quienes no son indígenas, pero que al igual que nosotros son despojados, explotados, perseguidos, reprimidos y humillados por este sistema y su mal gobierno.
En Bicam llegaron también dos hermanas indígenas de Coahuila a contar sus problemas. Una de ellas es del pueblo Kikapú y la otra del pueblo Mascogo.
Yo vengo a saludar a ustedes. Estoy muy a gusto verlo aquí, toda mi raza, y venimos a apoyar lo que quieran ustedes. Ahí estamos. Yo nomás tengo problema donde vengo, mi raza indígena Kikapú. nomás no deja de cortar tule. Tenemos casitas chichositas, yo tengo dos, yo tejo mi tule y techo mi casita, donde rezamos, porque necesitamos tule y no quiere cortar los huilotes. Y ahí nomás podemos rezar las casitas esas, lo que tenemos. Ahí nomás puede oír nosotros Dios. Por eso necesitamos de eso, este material.
Mi nombre es Teresa Romo. Pertenezco a la tribu de los negros mascobos de Coahuila. Los problemas que traigo son que los jóvenes nada más estudian la secundaria y ya no hay más escuela. Falta atención médica, la gente se va de migrante a trabajar a Estados Unidos, los jóvenes. Nuestras fundaciones son defender nuestras tierras y hace muchos años estamos pidiendo al gobierno la carretera y puente.
Y para terminar este resumen que hicimos de las participaciones de los pueblos del norte durante el encuentro de BICAM, escucharemos el testimonio que dio un hermano de la Huasteca Potosina en representación de los pueblos indígenas de esa zona.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todas las naciones del continente americano. Vengo en nombre de la representación de las tres naciones de la Huasteca Potosina, los Nahuas, los Tenec y los Pames, y también a todo el grupo étnico pluricultural de la zona Pujalcoy de Tamuín. Sí, como hemos escuchado a todos nuestros hermanos, la problemática es la misma, del coyotaje que ha estado consumiendo nuestras comunidades indígenas, que nos ha estado acabando nuestra cultura, que ha estado acabando con nuestros recursos naturales, con nuestras aguas. Es por eso, los compañeros de la otra Huasteca me dijeron que hay un evento cultural de todos los pueblos de América. La profecía se está cumpliendo. Cuando llegaron los españoles estábamos en el sexto sol. Hoy comenzamos el séptimo. Va a haber muchos cambios que ya lo estamos sintiendo en nuestra madre tierra. Pero ¿qué dicen los españoles, europeos? Que todos los culpables somos nosotros los indígenas que vivimos en los pueblos y comunidades. La otra Huasteca, también somos objeto de saqueo y despojo y la división en nuestras comunidades. Todos esos partidos políticos que han entrado en nuestras comunidades nos está haciendo pelear entre hermanos. Porque antes de llegar los españoles, no había fronteras en nuestras naciones. No como el que está implementando el gobierno de Estados Unidos, de George Bush, el muro que está dividiendo de México con Estados Unidos. Pues ni más muros que ponga. Nosotros, nuestros hermanos indígenas, seguiremos siendo unidos como hasta hoy estamos. También nos está invadiendo. Primero fue el cristianismo. Ahora han estado entrando todas las sectas religiosas que están impidiendo que sigamos con nuestra cultura porque dicen que son ritos satánicos. Aún en la otra Huasteca todavía somos 2,000 indígenas hablantes de los tres grupos étnicos. Entonces, desde la entrada del cristianismo, el catolicismo, hemos estado mimetizando todas nuestras costumbres y tradiciones porque respetamos y queremos a nuestra madre tierra. Tenemos que estar haciendo asociaciones como el que nosotros tenemos porque ustedes saben que nuestros productos no tienen precio en nuestra región y eso ha provocado que nuestra juventud emigre a otros estados o al extranjero. Y cuando regresan, ya no quieren ser como nosotros, los indígenas. Otro de los problemas también en nuestras comunidades indígenas es el alcoholismo y la drogadicción. Nuestros gobiernos nunca van a hacer nada. Necesitamos nosotros retomar nuestra autonomía y libre determinación. También formamos una escuela que se llama Escuela Autónoma Apícola de la Comandanta Ramona. Es así que a nuestros niños les estamos enseñando nuestra identidad cultural, al respeto a nuestra madre tierra, porque no somos sus dueños como los gringos o los españoles que ellos dicen. Somos parte de ella.
Bien, compañeros y compañeras, pues esto fue el resumen que hicimos sobre las historias de los pueblos indios del norte de México. Y ya casi vamos a cerrar la emisión, pero antes vamos a leer un poco de mensajes que nos envían los oyentes por internet. Desde Argentina, la compa Mariana nos dice:
Hola, hermanos de Radio Insurgente. Les escribo desde Argentina. Sigo escuchando semanalmente sus programas y me sigo emocionando como si fuera la primera vez. Estudio Ciencias de la Comunicación. Ustedes son mi gran inspiración. Ojalá algún día pueda conocerlos personalmente. Un abrazo grande y felicitaciones por su gran y hermoso trabajo.
Juan Antonio de Sevilla, España, dice:
Hola, desde España. Desde que su gente se levantó allá en la selva de Chiapas, los he seguido e incluso les mandé una carta. Ahora que tengo internet, los voy a agregar a mi blog para que los escuche más gente. Sin otro motivo, me despido. Hasta la muerte, comandante Che Guevara.
Y también tenemos una invitación que hacen los compas de la organización Amigos de Brad Will, el periodista norteamericano asesinado en Oaxaca el año pasado. Estos compas informan que realizarán una protesta en el Congreso de Washington contra la aprobación del Plan México, llamado ahora Plan Mérida. Y es que, como sabemos, ese Plan Mérida, que supuestamente es para detener el narcotráfico, no es más que un nuevo pretexto para militarizar nuestro país y reprimir a nuestros pueblos. Entonces, los compas de la organización Amigos de Brad Will invitan a todos las personas que están por allá en Estados Unidos a que participen en esa protesta que se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 10 horas en el Congreso norteamericano.
Y bien, queridos y queridas oyentes, ahora sí, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Cuídense mucho y les recomendamos que también nos sintonicen la próxima semana. Hasta pronto.